Es una norma interesante y necesaria, sin perjuicio de lo cual tenemos que analizar dos aspectos. El primero es que los trabajadores que están prestando servicios en relación de dependencia a través de la modalidad virtual están incluidos en la ley de contratos de trabajo y por ende están protegidos adecuadamente. Ahora bien, hay determinadas particularidades en la actividad que justamente no se dan a nivel presencial, como es el trabajo en el hogar o en un ámbito diferente al del establecimiento del empleador, que necesitan regulación especial, y en ese aspecto estamos trabajando para buscar un dictamen consensuado, siempre en el marco de la mayor garantía a los trabajadores en función de los derechos que las partes del contrato de trabajo tienen incluidos en justamente en la misma norma general, ¿no? Cuando uno habla de derechos y obligaciones, habla de derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. En el marco de la buena fe que debe mediar un contrato de trabajo, tenemos que regular estas cuestiones fundamentalmente en cuanto a la utilización del software, a la jornada de trabajo, a la privacidad del trabajador, fundamentalmente porque muchas veces la prestación es en el hogar. Todas esas circunstancias hacen que específicamente debamos establecer en un capítulo especial de la ley de contratos de trabajo estas particularidades sin desvirtuar la aplicación general del régimen laboral que rige en la República Argentina, ¿no?
Señor Pais, con respecto a hoy, mañana es la reunión con, o por lo menos se han convocado a la UIA para debatir sobre el teletrabajo. A su entender, ¿cuáles son como los pros y los contras o cuáles son las posturas que tienen tanto desde el sector de las empresas como desde los gremios?
No, yo no diría que tienen pros y contras, sino que tienen miradas y cada una de las miradas busca, por supuesto, la mejor defensa de los intereses sectoriales. Y la mirada del legislador debe ser tratar de elaborar la mejor norma que contemple esos derechos e intereses en un marco de equilibrio y fundamentalmente en el marco de lo que manda el artículo 14 bis, que es la protección del trabajador como sujeto de tutela especial en el ámbito de la prestación de sus servicios. Claro. En este ámbito hay que garantizar desde los derechos a la agremiación y a la sindicalización hasta los derechos a la desconexión digital y a establecer una jornada limitada, y en esa jornada limitada incluso una pausa mínima y garantizada de 12 horas. Es decir, la conectividad digital también debe adaptarse al respecto de los derechos del trabajador que están garantizados en la propia Constitución. Es decir, la Constitución es la manta. Si usted lee el artículo 14 bis, realmente prevé una remuneración justa, igual trabajo y igual remuneración, prevé la limitación de la jornada de trabajo, prevé la garantía de la representación sindical. Es decir, estos derechos están contemplados no solo en la ley de contratos de trabajo, sino que la ley de contratos de trabajo es un derivado de la manda constitucional, justamente que se encuentra en el 14 bis.
Más allá de que la discusión, o por lo menos de encontrar una ley que regule el teletrabajo, viene desde antes, no es producto exclusivamente de esta cuarentena por el COVID-19, pero ¿cuáles han sido quizás los disparadores que haga que realmente ahora se necesite o se tenga que establecer una ley?
Mire, no hay disparador en el sentido de que el teletrabajador hoy está incluido en la legislación. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, es decir, no hay un vacío legal. Lo que ahora hay que avanzar es en las algunas particularidades que determinan que la legislación debe especificarlas para evitar eventuales interpretaciones o conflictos que deban dirimirse en la vía jurisdiccional. Es decir, el teletrabajador que ya venía prestando servicios antes de la pandemia, igual que se incorporó después de la pandemia, está protegido y tiene una regulación establecida en la ley de contratos de trabajo. También puede tener regulación en convenios colectivos de trabajo, pero siempre el techo mínimo o el piso mínimo de esa regulación está dado por la ley, es decir, que el convenio no puede establecer menores derechos que lo que manda la ley. En el marco de las especificidades del teletrabajo, bueno, ¿qué es lo que falta a la norma? A nuestro entender le está faltando, bueno, especificaciones más precisas en cuanto a la jornada, porque es una jornada más difusa, más laxa, no existe tanto el control directo del empleador como sería la prestación de servicios en un ámbito como el establecimiento industrial o comercial, bueno, en ese marco hay que establecer las modalidades de la jornada y fundamentalmente los mismos derechos que tienen los trabajadores actualmente, es decir, que la pausa entre jornada a jornada, el derecho a la desconexión digital y eventualmente el trabajador que, por situaciones como la que ocurre ahora, es trasladado de su actividad presencial a la actividad de teletrabajo, aún prestando consentimiento, que pueda tener la reversibilidad, es decir, que pueda volver a ser un trabajador presencial con un marco que en algunos aspectos podría ser un preaviso mínimo de 15 días, pero bueno, fijar en la ley con mayor precisión los derechos de los trabajadores que hacen que prestan servicios con esta modalidad, porque esto en realidad no es un nuevo contrato de trabajo, sino que es una modalidad que del contrato de trabajo.
Claro, una modalidad que ya existía, pero que quizás en este contexto hay que considerarla de otra manera, por que no sabemos lo que puede suceder en los próximos meses o cuándo se volverá a la normalidad, entre comillas, con respecto a lo laboral de manera presencial.
No tanto en esos términos, porque fíjese usted que la media sanción que vino de diputados incluso prevé que la ley entrará a regir dentro de un plazo, no sé si mal no recuerdo, de 90 días con posterioridad al cese de la pandemia, es decir, que no está dada la ley en función de esta pandemia, sino ya la ley está pensada en función de sistematizar una modalidad del contrato de trabajo que se advierte que va a ser muy usada por el avance tecnológico. Entonces, por eso no nos corre la urgencia, sino que nos corre y nos surge a nosotros la mejor ley posible para un marco incluso futuro. No está dada pensando en la pandemia, sino está dada pensando en que esta modalidad ya venía introducida, se va a ir consolidando en muchas actividades. Es decir, no estamos hablando de un tipo de trabajador como sería el teletrabajador. Esta actividad está inundando las diferentes actividades que pueden ser industriales, que pueden ser comerciales, que pueden ser de servicios. Y un empleado de comercio que en labores administrativas pueda ser ingresado, incluso contratado desde su domicilio para que lleve asuntos de cuenta corriente, un trabajador, un ingeniero que pueda hacer planificación para una empresa metalúrgica desde su domicilio, un arquitecto en la construcción. Es decir, no es un tipo de trabajo específico de un sector, es de todos los sectores, y esta modalidad se va a ir incorporando plenamente. Incluso puede haber jornadas de trabajo mixtas, algunas fuera del ámbito del establecimiento industrial o comercial y otras dentro del establecimiento comercial e industrial. Así que esta modalidad es que creo y entiendo que ya venían desde antes de la pandemia, se han incrementado notoriamente con la pandemia, y uno avisora que producto de esta pandemia y producto de que a lo mejor este tipo de servicio con teletrabajo puede incluso incrementar la productividad, en muchos aspectos va a quedarse, ¿no? Entonces hay que legislarla con las particularidades del caso.
Senador, lo llevo para otro tema. Le agradecemos mucho estos conceptos sobre la ley de teletrabajo, que nos sirven para entender un poco cómo se avizora el futuro en esta cuestión. Pero lo llevo a otro tema, porque días atrás tuvieron la posibilidad, junto a otros senadores, de participar de una reunión con el ministro Guzmán, ¿no?, por respecto de la deuda, una reunión virtual, tengo entendido. Bueno, queríamos que nos dé un poco su mirada respecto de esta propuesta que está haciendo el gobierno argentino a los tenedores de deuda externa. ¿Cómo analiza, digamos, esta propuesta que hizo el gobierno?
Nosotros entendemos que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible, está actuando con absoluta lealtad, transparencia, y está ofreciendo lo que puede pagar, aún con un marco de gran sacrificio en los próximos años. El nivel de endeudamiento alcanzado por la Argentina, lamentablemente, en los últimos 4 años, hace que ya desde mediados del 2019 estábamos en una virtual cesación de pagos, en virtual default. Esto es así porque incluso ustedes recordarán que ya a partir de agosto del año pasado el gobierno de Macri hablaba de reperfilamiento de la deuda pública en pesos, de la deuda pública en dólares sobre ley nacional, es decir, ya veníamos sin abonar los vencimientos, sin honrar nuestros vencimientos, atento a la situación económica desatada. Este gobierno ha decidido encarar el tema de fondo con un planteo para tratar de reestructurar la deuda de moneda extranjera y con jurisdicción o jurisdicción de Nueva York, y también incluso la deuda en moneda extranjera con jurisdicción de ley nacional, que esa fue el tenor de la reunión, que fue una reunión bastante cerrada, no había más de 10 senadores, y que fue donde recibimos un amplio análisis por parte del ministro sobre justamente la parte de la oferta que se está haciendo, que se va a hacer a los tenedores de títulos en moneda extranjera, en dólares fundamentalmente, pero bajo jurisdicción de ley nacional, que va a ser a través de una ley del Congreso de la Nación.
¿Qué reducción se prevé en ese acuerdo que plantea el gobierno?
La misma que se prevé en dos opciones: una, del canje de esos títulos en deuda extranjera por títulos en pesos, con intereses y el coeficiente de referencia de actualización, con CED, y la deuda en dólares con la misma modalidad que se está negociando y que se hizo la oferta a los tenedores de bonos bajo ley de Nueva York, bajo ley extranjera. Uh-huh. Es decir, no hay más alternativa, van a ser dos ofertas, porque en definitiva el Estado, el gobierno, quiere actuar de buena fe con los tenedores de títulos bajo jurisdicción nacional, que son y darle los mismos derechos y las mismas ventajas que se les da a los tenedores de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley de Nueva York. Uh-huh. Que nos parece equitativo, nos parece justo, y no coloca ni en situación de privilegio a los acreedores bajo ley argentina, ni en situación de privilegio a los acreedores bajo ley extranjera, sino que todos por igual tienen las posibilidades de acceder a una reestructuración que les posibilita al Estado honrarla, cumplirla.
Uh-huh. El senador Mayanza hablaba de un monto, si mal no recuerdo, algo así como 40.000 millones de dólares, que era el equivalente a la deuda que contrajo el gobierno anterior con el Fondo Monetario. ¿Esto es más o menos así?
Sí, el ahorro esperado sí andaría por esos montos. Aparte, uh-huh, después nos queda, nosotros superados, y todavía no está cerrado, esperemos que lleguemos a buen puerto con los tenedores de bonos en moneda extranjera, tanto con jurisdicción nacional como con jurisdicción en Nueva York. Superado eso, todavía nos queda una instancia de negociación con el fondo, con los organismos multilaterales, que sería de crédito, como fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, que realmente tenemos una deuda abultada muy grande, que fue tomada desde el año 2018 prácticamente para la emergencia, que sirvió exclusivamente para prolongar la agonía durante el gobierno pasado, porque había estado en situación de virtual default en 2018, para poder seguir pagando y sosteniendo los intereses de la deuda pública, y eventualmente también mucha parte de esos fondos que nos prestó el Fondo Monetario Internacional terminaron yéndose producto de la especulación de cambiaría en la República Argentina, ¿no?
Claro. En ese punto me interesa saber, ¿sabe si hay avances respecto de la comisión bicameral, esta que investiga el origen de la deuda pública? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Digamos, senadores, ¿cómo participa? Para contar a la audiencia, digamos, si efectivamente va a haber una investigación, si va a haber algún resultado respecto del origen de esa deuda.
Mire, fundamentalente, el Senado es una comisión bicameral, intervienen senadores y diputados, y en esa comisión que preside, si mal no recuerdo, el senador Mayans, o es el vicepresidente, lo que se está buscando fundamentalmente es transparentar los mecanismos del endeudamiento externo a partir del año 2016, que fueron exponenciales. Y en definitiva, verificar no solo el mecanismo de endeudamiento, que ese más o menos puede ser determinado, sino fundamentalmente la utilización de esos fondos que implicaron un crecimiento importante a la deuda pública nacional, que antes era absolutamente manejable porque era del orden del 40% y pico del PBI de un año de Argentina, y hoy prácticamente la deuda pública argentina equivale a un PBI completo.
Claro. Bueno, la verdad es que sí, hablando de deuda, precisamente usted hace días atrás también se refería al manejo que hubo con la empresa Vicentín, ¿no? Y ahí quería, bueno, por un lado pedirle su opinión, pero también que nos abra una reflexión en torno a si efectivamente el gobierno avanzó lo que quería avanzar en el tema Vicentín, si faltó algo para que se avance un poquito más. ¿Cómo analiza este proceso que se dio con la empresa, con los anuncios primero y con lo que está más o menos ocurriendo con la empresa Vicentín hoy día?
Son cuestiones diferentes. Es decir, la vocación del Estado de ocuparse del tema Vicentín es innegable. El Poder Ejecutivo pensó en principio un tipo de solución que podría ser la expropiación. Esa solución tal vez ha sido mejorada por la posibilidad de una negociación en la que interviene el Estado Provincial de Santa Fe, en la que también va a intervenir el Estado Nacional, como es uno de los acreedores, y fundamentalmente los acreedores de la empresa, tanto a nivel nacional como extranjeros. La preocupación central del gobierno era, primero, la gran cantidad de productores que se encontraban impagos, pese a que haber entregado su producción agrícola y que fue exportada por Vicentín. Esto es una situación que hay que atender necesariamente. La situación de otros acreedores financieros y no financieros. Los acreedores financieros a nivel nacional, el más importante es el Banco de la Nación, cuyas irregularidades en cuanto al crédito son notorias y son motivo de investigación penal inclusive, y también administrativa dentro del banco. Y fundamentalmente, bueno, es decir, las soluciones que se están arbitrando, que en modo alguno están tratando de ocultar la eventualidad de manejos irregulares, porque sigue sin resultar explicables importantes sumas de dinero cuyo destino incluso ha merecido por parte de la jurisdicción extranjera de Estados Unidos un discovery, un procedimiento para verificar cuál fue el destino de cientos de millones de dólares de esta empresa, algunos obtenidos por la venta de paquetes accionarios y otros obtenidos por créditos tanto nacionales como internacionales. Entonces, es decir, la situación de la empresa es importante porque es uno de los actores importantes del comercio exterior de la Argentina, es importante porque intermedia en la producción agrícola y realmente hay que restablecer la confianza de los productores para que la empresa pueda seguir exportando. Y también es importante para tratar de que este factor que ayuda al comercio exterior no sea un obstáculo, sino que permitan dinamizar una actividad que también es la principal en la obtención de divisas por parte del país. Y las divisas son una cuestión que necesitamos prioritariamente, ¿no?
Claro.
Así que las posibles soluciones o resoluciones que se están verificando en el expediente penal, la intervención del gobernador Perotti en la materia, la propia intervención y seguimiento que está haciendo el Poder Ejecutivo a través del interventor que está en la empresa y que participa de la negociación, hace que entre todos se esté buscando la mejor solución posible. Es decir, acá el mismo presidente no tiene un preconcepto, es decir, tiene objetivos. El objetivo es, siempre fue rescatar la empresa y rescatar fundamentalmente los perjudicados por la empresa, entre los cuales se encuentran fundamentalmente los productores agropecuarios. Claro. Y bueno, hay que seguir trabajando en esa orientación, cualquiera sea el medio. Bienvenido sea.
Senador, sé que tiene otras ocupaciones, pero no quiero dejarlo sin un par de consultas. Una tiene que ver con la situación de la provincia de Chubut y en particular, digo, la situación en general, ¿no? Crítica, por cierto, en materia financiera y en materia económica. ¿Cómo se evalúa eso desde la mirada del Senado? Digo, usted representa a la provincia en la Cámara de Senadores. Y por otro lado, digamos, consultarle respecto a una situación puntual que se dio este fin de semana ahí en la localidad del Hoyo, su parecer respecto de esta decisión de los concejales de suspender al intendente Paul Wisman.
La primera, seguimos la situación de la provincia con la preocupación de todos los ciudadanos de la provincia. Estamos viendo una actividad de permanente asistencia y contención por parte del gobierno nacional, la oportuna intervención del Fondo Fiduciario para el Desarrollo ha sido importante, ha traído alivio, no es la solución. La provincia de Chubut tiene un combo perfecto, es decir, una gran deuda pública, una gran devaluación que incrementó la deuda pública, importantes vencimientos, una deuda pública también con exiguo plazo, es decir, por eso también con servicios altos y con devolución de capital alto, que necesita una reestructuración, es decir, por eso también entiendo que es importante verificar el proceso de legislativo en la provincia para que se habilite la renegociación de la deuda provincial. E inclusive yo creo que va a estar atada con el eventual éxito que pueda tener el gobierno nacional en la reestructuración de la deuda pública nacional. Por otro lado, también la baja de la cotización internacional del petróleo, y esa baja de cotización internacional del petróleo también ha traído una reducción de las regalías. Es una situación absolutamente complicada que requiere desde la austeridad provincial, que entendemos que existe, y también requiere de un manejo financiero diligente y idóneo que permita un desahogo, porque el nivel de recaudación, que también ha caído a nivel nacional, hace que sea, es decir, menos, se recauda menos el impuesto, se recauda menos de regalías, y se incrementaron las obligaciones por el efecto de la devaluación. Imagínese, la situación es crítica, ¿no?
Es muy crítica.
Y en cuanto a lo del hoyo, bueno, yo soy un mero espectador de la situación. Sí, tengo que decir que en un procedimiento demasiado sumario, yo no advierto claramente, por lo menos a mí no me surge, de que haya habido un debido proceso parlamentario en el caso del Consejo, donde se le den las garantías de ser escuchado, de defenderse al intendente como al concejal suspendido. Entonces, evidentemente, es una situación compleja que merece, por lo menos como ciudadano de la provincia del Chubut, una especial atención y al menos la inquietud de poder verificar que en un proceso de esta naturaleza, con tanta gravedad institucional, se deben extremar los recaudos para que medie debida publicidad de los actos, fundamentalmente para que los vecinos del hoyo puedan saber adecuadamente la situación y, por supuesto, las mayores garantías de defensa y de respeto a la autonomía municipal, pero también a la voluntad popular.
Claro.